Saludos, ¿cómo estamos? Espero que estemos bien. Bienvenidos a todos en esta 11ª unidad titulada Antecedentes. Es una unidad de nuevo con 3 lecciones y vamos a estar recapitulando el material anterior. Hoy tenemos la lección número 1 titulada Antiguo Testamento, luego le sigue la lección número 2 titulada Nuevo Testamento. Y para finalizar la unidad número 11, tenemos la lección titulada Siglo XXI. Vamos a estar repasando material anterior para poder ir construyendo y seguir explorando el profundo concepto de iglesia y ministerio que, reiteramos, no es exhaustivo en esta clase, que el propósito es poner un fundamento para que podamos tener la libertad de hacer ministerio de una manera correcta, de vivir la iglesia de manera correcta, agradable a nuestro Dios. Y como es nuestro deber, por el temor reverente que le tenemos a nuestro Dios, vamos a orar juntos para encomendar nuestro tiempo de estudio y que todo tenga un fruto que glorifique a nuestro Padre. Oramos inclinando el rostro y cerrando los ojos en respeto a nuestro Padre. Señor, con toda reverencia y respeto oramos creyendo en ti. Unimos nuestra fe y nuestra confianza de que hasta aquí hemos llegado por tu gracia y por tu misericordia. Hemos ya transcurrido 10 unidades. Te pedimos que todo lo que hemos aprendido sirva para bien, sea útil para los hombres y te glorifique a ti. Toca nuestra vida de tal manera que seamos transformados de gloria en gloria. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en el pasado, que ha servido para revelarte y enseñarnos a nosotros quién eres y quiénes somos, Padre, tan necesitados de ti. Por Cristo Jesús oramos para glorificarte. Amén y amén. Amén. Con este agradecimiento vamos a continuar nuestra lección, y lo último que terminamos viendo la unidad pasada y la lección pasada, espero que hayan tenido su examen y que les haya ido muy bien, pero terminamos con el tema de comunidad, y para eso usamos el pasaje en Tito en el capítulo 3 para corroborar, para ver qué significa esto de comunidad, para ver un ejemplo práctico, un ejemplo aprobado por el apóstol Pablo de lo que significa comunidad. Vamos a abrir las escrituras, vamos a leer de nuevo los últimos versículos de Tito 3 para de ahí retomar el contenido de esta lección. Vamos a ver Tito 3, versículo 10. A partir del versículo 10 y 11, dijimos que este versículo 10 y 11 son importantes, son medulares, son climáticos para todo el argumento del apóstol Pablo. No es una mención añadida, no es una mención de última hora, sino él ha estado construyendo todo su argumento para llegar a tomar esta resolución y definir más qué es el pecado y lo que causa en la iglesia una división no es tolerable, una división afecta, y en este caso de los cretenses una división estaba en contra de la sana doctrina. Pero si alguien estaba en contra, dividiendo aquellos que profesaban la sana doctrina, entonces esta persona debía ser separada de ellos, estaba pecando, dice el apóstol Pablo. Entonces, en esto, consciente de esto, que los vamos a leer estos dos versículos, vamos a concentrarnos en los siguientes versículos de comunidad. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas y a Títico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad y para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y esta reflexión sobre la comunidad a la que Pablo se está refiriendo, una comunidad que se cuidan mutuamente, que se sirven mutuamente, que se respetan, que se reconocen sus virtudes, se reconoce su don espiritual, se reconoce el ministerio en el que están. Esta comunidad es la que es la iglesia. La iglesia está formada por personas que tienen la misma doctrina, es sana, es decir, es la doctrina en la que es la enseñanza basada en la muerte, resurrección y exaltación de Jesucristo, involucrando todas sus promesas de redención, de purificación, de justificación, de salvación, que aquí vimos en la carta están presentes. Entonces, esta comunidad no nada más está estática, está paralizada, está sin tener relaciones entre ellos. Cada una de las personas por individual profesan su fe en Jesucristo, pero también cada una reconoce la fe de la otra persona. Y en ese reconocimiento, eso forman una unidad que se pone al servicio del ministerio, al servicio de la sana doctrina, de que esa sana doctrina sea conocida, de que se viva, de que permanezca y de que se siga heredando a las siguientes generaciones. Esta comunidad que Pablo habla, tan bonita que es, no está solamente limitada a un espacio en particular, sino que reconoce que unos vienen a Creta, otros salen de Creta, otros van a otro lado, y se ayudan mutuamente. Esto nos debe de hacer reflexionar sobre nuestra propia comunidad de fe, sobre nuestra propia familia de la fe. Y al reflexionar en esto, nosotros podemos buscar raíces en la Biblia para explorar más de esta comunidad, que se llama iglesia. Unos le llaman organización, otros institución, otros comunidad, otros grupo de personas. La iglesia no tiene comparación, la iglesia es única. No hay otra organización, no hay otra institución, no hay otro grupo de personas que se le parezca. Solamente hay una iglesia, y dijimos que es iglesia con I mayúscula. Claro, algunos grupos de personas, organizaciones, podrán tener características muy parecidas a la iglesia, pero la iglesia es única, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo, la iglesia es nada más lo que Jesús ha instituido como iglesia conforme al fundamento de quién es Él y lo que ha hecho por salvarnos. Entonces, por eso no hemos dado definiciones fijas o hemos citado algún teólogo o algún eclesiólogo para poder decir esto y la iglesia. Eso sería un estudio más adelante que usted podría avanzar y poder definir con más exactitud todas las virtudes, las características y los atributos de la iglesia. En este caso, nosotros nos quedamos con este pensamiento de que es la iglesia es una comunidad de creyentes, una comunidad que unos a otros se reconocen, y en este reconocimiento es donde también concentramos nuestra atención durante varias lecciones sobre el respeto a la autoridad y la sumisión que se tiene en la iglesia, porque Jesús mismo es autoridad y dio autoridad para discipular. Dio a sus discípulos autoridad para discipular a otros discípulos, y así sucesivamente, usted y su servidora nos encontramos en una posición en la que todos somos tanto autoridad y estamos bajo autoridad. Todos estamos en esta dinámica de recibir instrucciones para poder llevar a cabo la vida en comunidad, y nosotros en determinado momento también damos instrucciones para vivir esta vida en comunidad. Entonces recibimos y también damos. Pero en medio de todo esto están, antes que esas instrucciones prácticas que recibimos para hacer la vida en comunidad, tenemos unas instrucciones llamadas mandamientos. Estos mandamientos son los que no cambian, son fijos, son totalmente santos, porque no los podemos mover de lo que son. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, es un mandamiento que no podemos cambiar. Es un mandamiento que, aunque alguien no me lo diga, la palabra de Dios lo dice y yo lo debo de obedecer. Y mi comisión es enseñar a otros a que lo obedezcan. Y la comisión de otros hacia mí fue enseñarme para obedecerlo. Entonces, en esta dinámica identificamos relaciones, siempre relaciones. Por eso, en este curso subrayamos a la iglesia como una comunidad de fe que se relaciona. En esa relación debe de haber armonía, orden, respeto, que es lo que Pablo en la carta a Tito está procurando, diciendo, ve y establece ancianos, corrige lo deficiente y establece ancianos, corrige el orden de autoridad que no está siguiendo un buen ejemplo, corrígelo y también establece ancianos, ancianos que sean a la imagen de Cristo. Y específicamente les dice las características que son convenientes para corregir o para resaltar y subrayar en esa cultura en Creta, que Creta tenía, perdón. Entonces, repasando todo esto, vamos a ver nuestra dinámica de relaciones horizontales y relaciones verticales. Dijimos que las relaciones verticales, son las relaciones que individualmente tenemos con Dios o que todos juntos podemos compartir para tener con Dios. Las relaciones horizontales son las que tenemos los unos con los otros. Puede ser de una a una sola persona o de varias personas, entre varias personas, o de la comunidad donde su servidora vive con la comunidad que usted vive. Y así estamos viviendo unas relaciones. Esta es la comunidad de la iglesia. Esta comunidad nosotros podemos trazarla hasta cierto punto en la historia. Vamos a hacer nuestra gráfica para poder ubicarnos nosotros en nuestro presente y poder tener la perspectiva de esta, la vida de esta comunidad a lo largo del tiempo. Vamos a hacer nuestra gráfica. Dijimos que tenemos un punto en la historia que nos marca la era cristiana y que de ahí nosotros contamos nuestro tiempo que ha transcurrido. Dijimos que vamos en el siglo XXI. Han transcurrido los 21 siglos desde el siglo primero. Esto tenemos todo el registro del inicio de la iglesia, que algunos podrían llamarle iglesia primitiva. A su servidora le llama iglesia naciente, como algunos otros, porque es cuando nace la iglesia, pero la iglesia continúa su madurez y en cada generación ha tenido su crecimiento numérico y su crecimiento en entendimiento y sabiduría. Ahorita tenemos la iglesia del siglo XXI y había la iglesia del siglo I. Antes de Jesucristo, dijimos que la Biblia nos enseña que hay un principio que es la creación, hay un principio en el que fuimos expulsados del Edén, y luego se sigue marcando en un calendario. El calendario cristiano marcamos la era después de Cristo y la era antes de Cristo. Entonces tenemos el siglo I antes de Cristo, el siglo II, el siglo III, el siglo IV. Esto es porque los que creemos en Jesucristo así podemos dividir y muchos otros aceptan esta división de eras aunque no crean en Jesucristo. El pueblo judío, el pueblo descendientes de Abraham, que se le llama judío por tomar la descendencia de Judá, el hijo de Jacob, o el pueblo de Israel por ser los descendientes de Jacob, por ser el pueblo de Israel también llamado por Dios. Entonces, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento Algunos teólogos lo identifican también como iglesia, entonces se le llama la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Cómo hubiera sido esta iglesia o este pueblo? La decisión de si usted le quiere llamar iglesia o no, ya es una decisión teológica, es una decisión de interpretación, es una decisión de acuerdo a la manera en que puede entender toda la Biblia, los 66 libros, pero usted tome la decisión. Nosotros aquí en este curso no estamos adentrándonos, como lo dijimos, en conceptos teológicos eclesiológicos, porque no alcanzaría el tiempo. Lo que vamos a hacer en este momento es simplemente ver el origen de esa comunidad que ahorita nosotros tenemos en el Nuevo Testamento y en toda la historia de la iglesia en la era cristiana, y ver un poco del pueblo de Dios. Repito, es conocido como Israel, como el pueblo hebreo, como los judíos. Depende de diferentes circunstancias históricas, acontecimientos históricos que tuvieron. Entonces vamos a dejarlo como Israel en nuestro entendimiento ahorita. Israel, ¿cómo nace? ¿Se acuerdan que en Génesis hay un llamado a Abraham? Abraham le dice: Dios, sal de tu tierra y tu parentela, porque yo te voy a dar una tierra y donde vas a tener una descendencia. Y da la promesa que en él serían benditas todas las naciones. De ahí viene trayendo una bendición de la salvación tan necesitada desde cuando habíamos pecado. Entonces, en Abraham iba su descendencia, iba a nacer el Salvador de su descendencia. Y es ahí donde entonces el pueblo de Israel tiene una responsabilidad muy grande. Es una bendición grande porque tiene un pacto con Dios. Dios hace un pacto con Abraham y con sus descendientes. Y de ahí entonces tienen una relación con Dios, con ese pacto, y tienen la promesa de la salvación. Abraham tiene a su hijo Isaac tiene a su hijo Jacob, y Jacob, su nombre Dios lo cambia y su nombre es Israel, y él tiene 12 hijos, y de ahí el pueblo, los descendientes de Abraham, es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de los hijos de Jacob, se multiplica y llega a ser un pueblo numeroso en Egipto. Salen de Egipto en el Éxodo, soberanamente y maravillosamente, llegan a la tierra prometida conquistándola, y ahí se establecen en la tierra prometida, en la geografía de Cananea y Filistina. Ahí se establecen y siguen multiplicándose como pueblo de Israel, el pueblo Israel. Ahí está. Pero entonces este pueblo que se multiplica, que crece, que tiene tierra, ¿cómo fue que sucedió eso? Pues la biología misma. Fueron los 12 hijos de Jacob que tuvieron hijos, ellos se casaron y tuvieron más hijos, los hijos se volvieron a casar, tuvieron más hijos y se fue multiplicando. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba conformado por parientes, por tíos, por primos, por hermanos, por primos hermanos, por tíos abuelos, por tías, por primas, por hermanas, por sobrinos, por sobrinas. Todos eran parientes, y dicen las escrituras, ¿verdad?, que estaban bien definidas cada una de los descendientes de los hijos de Jacob, y se le llamaba tribus: la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar, la tribu de Gad, la tribu de Rubén, la tribu de Asacar. Cada una de las 12 tribus tenía a sus descendientes y se casaban entre sí, entre tribus podrían casarse o entre la misma tribu, y había normas para esos matrimonios y para poder cuidar también la tierra que de que eran responsables cada una de las tribus. Isacar. Ahí está. Entonces, cada una de las tribus eran parientes, eran conocidos, se sabían la historia de cómo se casaron, de cuándo tuvieron los hijos, de cómo crecieron. Podemos adentrarnos un poquito en imaginar la vida del pueblo, porque todos se conocían, pero en ese conocerse también se amaban. Usted ama a su familia, ama a sus parientes, ¿verdad? Usted le gusta ver a sus sobrinos crecer, a sus primos que le va bien, a sus hermanos, y le gusta ayudar a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos. Usted le gusta las celebraciones familiares, le gusta invitar a sus amigos a que conozca a su familia. Usted le gusta conocer la familia de sus amigos también. Bueno, imaginemos a estas familias que se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban, pero en ese multiplicarse también el amor se multiplicaba. Era un amor familiar, un amor de parientes, un amor de conocidos, un amor de hermandad filial, un amor fraternal que se compartían como familias. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos esto, tenemos que el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, pero estaba conformado por familias. Familias que se amaban. Este concepto es muy importante que nosotros podamos absorberlo y ver, porque va a ser muy importante para poder identificar la interpretación de las Escrituras. De cuando ellos veían los mandamientos, ellos podían sentir el amor por ponerlos en obediencia, amor por Dios y amor también por su prójimo. Amor por los parientes que conformaban este pueblo. Ese amor les iba a hacer amar tal vez también a otras familias que no fueran pueblo de Dios, porque como podían tener un corazón que amaba, podían compartir ese amor con otros. Eso era en teoría, eso era lo ideal, por supuesto, pero eso era también mucha verdad. Eran parientes. Se deseaban lo mejor, se querían lo mejor. Y entonces cuando vemos en el Antiguo Testamento este cuidado de ser el pueblo de Dios, tenemos que ver que si lo comparamos con el Nuevo Testamento, ¿cómo es el servicio que se tenían ellos como familia? Había en el Antiguo Testamento el ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, de pastor. No encontramos directamente estos títulos de ministerios espirituales. Lo que encontramos en el Antiguo Testamento son los ministerios de reyes, de profetas y de sacerdotes. Estos son los ministerios que encontramos. Entonces, tenemos que en el Antiguo Testamento la iglesia titula ministerios espirituales a estos cinco que mencioné, y el pueblo de Dios tiene los ministerios espirituales del sacerdocio, el reinado y el profético. Estos eran ministerios de autoridad, pero eran precisamente ministerios con los que ellos practicaban las disciplinas espirituales. Esta era la disciplina espiritual, dijimos, es aquella que tenemos en nuestra relación con Dios. Entonces, vamos a organizar nuestro pensamiento aquí. Tenemos que las familias tenían una relación horizontal. Tenían una entre ellos, pero ellos también tenían una relación vertical. con Dios. Y en esta relación vertical era donde fungían los reyes, los sacerdotes y los profetas. Principalmente los profetas y los sacerdotes. Y los levitas que entraban dentro de la organización sacerdotal. Pero podemos entonces ver que la disciplina de las prácticas espirituales, que es la oración, la adoración, el ayuno, el estudio de las escrituras, la convivencia en comunidad y la generosidad, estas, los profetas animaban a estas familias a que lo hicieran. Los sacerdotes estaban ahí para hacerlo, estaban ahí para acercar al pueblo a Dios, para representar al pueblo delante de Dios. Y los reyes estaban para defender las prácticas espirituales de la gente, para poder gobernar sobre la gente y poder protegerlos de que ellos pudieran seguir practicando las disciplinas espirituales. Ellos no necesitaban, por ejemplo, evangelistas, porque el papá le compartía a su hijo, y su hijo a su hijo, y su hijo a su hijo. La mamá, la tía, los abuelos, los parientes, se compartían la palabra de Dios. No había necesidad de evangelizar. Había necesidad de enseñar, había necesidad de poner en práctica las disciplinas espirituales. No había necesidad de enseñar lo que aquí le está diciendo, por ejemplo, el apóstol Pablo a Tito, que le dice: dile a las mujeres ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos. Diles que se sujeten a sus maridos. No, en el pueblo de Israel no había necesidad que alguien viniera y les dijera: haz esto. No había necesidad porque era natural, era implícito. Una mamá, una abuela de las familias de Israel sabían que tenía que enseñar a sus hijas a amar a sus maridos. Tampoco había necesidad que se le dijera a un hombre en la familia de Israel que fuera hombre de una sola mujer. Porque en Israel se enseñaba, desde pequeñito se enseñaba la monogamia, se enseñaba a respetar a la madre, a la esposa. Por eso había cosas que en la iglesia conformada por personas que no tenían lazos familiares, conformada por personas que venían de otras culturas, es decir, había mucha necesidad de que se enseñara lo que naturalmente se enseñaba en el pueblo de Israel. Repito, entonces los ministerios de reyes, sacerdotes y profetas en el Antiguo Testamento, podemos pasarnos varias clases estudiándolos, no los vamos a estudiar. Aquí solamente enfatizamos una de las funciones más elementales, fundamentales y pronunciadas de estos ministerios. El rey debería de proteger al pueblo, de no dejar que otros entraran y salieran del pueblo para dañar, contaminar al pueblo. Debería de ser un ejemplo de lo que el pueblo era. Era un pueblo que tenía relación con su Dios y lo protegía. Lo organizaba de tal manera que el pueblo estaba bien gobernado para que tuvieran la posibilidad de practicar las disciplinas espirituales. Si venía otro pueblo y lo atacaba, lo confundía, lo distraía, entonces el pueblo no podía practicar sus disciplinas de oración, de sacrificio, sus festividades de adoración, no podía practicar la lectura de la palabra, la obediencia a la palabra. Iba a tomar sus recursos y sucedió, ¿verdad? Vemos en el cautiverio y en el exilio que así sucedió. Entonces, por ello el rey estaba para cuidar El sacerdote estaba para ejecutar esa relación que tenían con Dios, estaba para servir al pueblo en su comunicación con Dios, y el profeta estaba para corregir, para volver a recordar, para volver a enseñar qué era lo correcto, qué era lo que debía de hacerse, y señalar qué cosas podían poner en peligro su relación con Dios y su práctica de las disciplinas espirituales. Por eso vemos que los profetas llamaban al ayuno, al arrepentimiento, a la reconciliación, llamaban a la oración, a volver a la palabra, a hacer los sacrificios correctamente, exhortaban a la obediencia para poder seguir disfrutando esa relación que tenían con Dios. Entonces, con esto, nosotros tenemos que ver que, sí, el pueblo de Israel tenía sus costumbres y sus tradiciones, tenía sus maneras de vivir y tenía en los ministerios espirituales que le ayudaban a poder adaptarse con esto que estaban, con cada tiempo que estaban viviendo. Pero no es lo mismo que tenemos acá en el Nuevo Testamento. Lo vamos a ver en la próxima lección. Yo, mientras tanto, quisiera que pudiéramos volver a leer toda la epístola de Tito, la gran epístola, que son 3 capítulos, pero es bien profunda, ¿verdad? Está tres capítulos, y usted, por favor, marque en una libreta aparte. ¿Cómo puede usted que conoce el Antiguo Testamento, cómo puede identificar cosas que la iglesia en Creta no sabía y que tenía que ser enseñada? ¿Cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel sí sabía algo, pero la iglesia en Creta no lo sabía? Claro, el pueblo de Israel y la iglesia, los dos tienen que aprender del sacrificio de Jesucristo y el significado que tiene el sacrificio de Jesucristo. Los dos tienen que aprender. Pero había cosas que la iglesia debería aprender por su contexto gentil y griego, que la iglesia conformada por los judíos no tenía que aprender porque ya lo conocía. Nada más debería saber ponerlo en práctica. Entonces, por favor, usted lea Tito tratando de identificar eso. Por favor, haga esa tarea, no continúe con la siguiente lección para que podamos venir todos preparados para seguir enriqueciendo nuestro estudio. Dios le bendiga, gracias por su atención, un abrazo, hasta pronto.